Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, vuestro podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Saludos, saludos. Continuamos con la segunda parte del episodio. Aquí vamos a hablar brevemente. Tampoco esperéis que vamos a estar una hora. Yo creo que 20 minutos y será una segunda parte del podcast bastante más corta, pero creo que era necesario diferenciar la primera parte, que hemos hablado mucho de Los Ángeles Lakers, de esta derrota, de lo que supone, de LeBron, de Doncic, de J.J. Redick, de los Timberwolves. Pues yo creo que había que hacer esa pequeña diferenciación. Si estáis escuchando esta segunda parte de improviso por primera vez, os recomiendo que escuchéis la primera parte del podcast, donde hablamos de todo ello y damos un poquito más de sentido. Y aquí hay que hablar de la victoria de los Golden State Warriors ante los Houston Rockets y de los premios que ha ganado individuales Stephen Castle como rookie del año y Dyson Daniels como jugador más mejorado, que yo creo que ha pillado un poquito por sorpresa. Lo de siempre, si os gusta el contenido, dejaros un like, apoyarlo con las 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast, compartir el episodio, comentar dando vuestra opinión. Imagino que habrá mucho fuego, mucha línea caliente esta semana para el podcast del domingo con los GMs. Así que nada, lo de siempre, gracias a todos por estar por aquí, gracias a la gente que está en directo en Twitch, a los que lo escucháis. Así que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más y por para pasar un buen rato. Comenzamos.
John Ball, da la puta cara.
República Dominicana en la casa. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que?
Pepinazo nuclear. ¡Pum! Gryffindor fuera.
Julián, da la puta cara.
Ya, eso de la masigneta que dicen que había que haberla aguantado porque el récord es bueno. O sea, Don Rivers es peor que Gryffindor. ¿En serio? ¿No vas a decir?
Guillo, el cateto, la hipotenusa y el teorema de Gauss y mi puta calavera, Guillo.
¡Anda al diablo!
Comenzamos con el episodio, comenzamos con el podcast. Victoria de los Houston Rockets, 131-116, en un partido que yo creo que no ha tenido mucha historia. Lo estoy hablando ayer con Sergio y que yo me esperaba más o menos este plan de partido de unos Golden State Warriors que y hubiesen hecho un gran esfuerzo en estos dos partidos en San Francisco para poder ganarlos y mantener ese factor cancha, y que igual descansasen un poquito más en este partido en Houston y los Rockets también saliesen con mucha más intensidad, con muchas ganas, tuviesen un poquito mejor de acierto. Y la verdad es que ha sido así. Ha habido momentos donde los Rockets han ido ganando por 30 puntos y en la primera parte, no quiero decir que estaba finiquitado, pero en el tercer cuarto sí que lo estaba. Incluso ha habido muchos minutos para muchos jugadores de rotación de ambos equipos. Venga, Sergio, ya que te he mencionado, saludos, saludos. Así que,
hola,
di lo que
te. ¿Qué tal? Bueno, yo creo que es un partido que se acaba justo igual desde el primer cuarto. ¿Por qué? Porque Rockets tiene bastante acierto exterior, sobre todo con VanVleet, y creo que defensivamente seca muy bien a Golden State, que tampoco estaban haciendo un esfuerzo excelso en ataque, ¿no? Butler se le veía apagado en generar para el resto. Curry tampoco estuvo muy bien, creo que, excepto Moses Moody, creo que todo el equipo ha estado bastante mal y muchos puntos de Moody han sido también un poquito minutos basurilla. Entonces creo que pues un equipo que no ha apetecido jugar, que ha apetecido reservárselo para la bahía, y los Rockets que desde el minuto uno habían apretado defensivamente y que ofensivamente han encontrado respuestas gracias a VanVleet, gracias a sobre todo a Amen Thompson en las penetraciones. Dillon Brooks también ha estado muy bien. Lo que sí quiero destacar negativamente para Houston es que, a pesar de que ha sido un muy buen partido de los Rockets, sus dos estrellas, tanto Jalen Green como Alperen Sengun, a mí no me han gustado.
De todas formas, que en la primera parte meten ya los Rockets 76 puntos. Sí, sí. O sea, que eso nos habla mucho de que estábamos viendo una eliminatoria muy defensiva, muy igualada, pues ya estaba el partido muy, muy decantado. Edu, ¿tú cómo lo has visto?
Pues es que eso es poco más, pero me parece un poco que, a ver, igual luego en la bahía, pero es que te estás jugando a que ahora en el Game 6 en casa te salgan las cosas. Pero es que ya estás jugando, como habéis dicho antes, los Warriors físicamente, aparte de ser inferiores a Houston, físicamente están están mermados porque Van Vleuten se perdió un partido, recordemos, es mayor, Curry también es mayor, y hemos visto unos Rockets sobre todo con mucha hambre, sí. Evidentemente los Rockets es difícil que te vuelvan a meter 76 puntos en la primera parte porque no son ese tipo de equipo, pero es que el partido de hoy prácticamente regalas, y una serie larga, una serie a 6-7 partidos, siempre le van a beneficiar más a Rockets desde el principio. Evidentemente ahora no, porque ya ha ido ganando Warriors 3-1 por delante. Pero si tú con 0-0 propones una serie larga, eso le van a beneficiar a Rockets siempre por nivel físico, porque es un equipo que físicamente es apabullante. Y pues eso, al final, buen partido de Van Vleet, que en los dos primeros partidos estuvo desaparecido, en el 3 y en el 4 ya había jugado mejor, pero no sirvió de mucho. Hoy ya sí. Pero es que Warriors es que lo ha tirado básicamente, y para mí, y te la estás jugando que en la valla te salga bien, evidentemente. A nivel de experiencia de playoff tienes un infinitamente más, y evidentemente tienen las de ganar frente a tu público, pero hoy ya hemos visto el primer gran partido de Amen Thompson en estos playoffs, y hemos visto, y lo que ha hecho hoy, es un partido bastante normalito de tus dos mejores anotadores, de Shane Cooney y de Jalen Green. ¿Quién te dice a ti que en la Bahía Jalen Green no vuelve a tener un partido claro, como Game 2 y te mete 35 puntos y el resto acompaña? Y jugártela un Game 7 con la intensidad defensiva de estos Rockets y el apabullante dominio físico que tienen, yo no estaría tan tranquilo. Evidentemente, tienes las de ganar, tienes el talento, tienes un esquema y juegas contra unos Rockets que la inexperiencia les puede pasar factura, y los Rockets yo creo que en la bahía también saldrán igual a cuchillo, veremos si les sale como hoy, pero es que aún así, si incluso en un partido de Rockets como el de hoy, incluso en un partido sin tanto acierto, sigue estando igualado solo por el dominio físico que tienen. Pero, o sea, que para mí, muy buen partido de Rockets. Evidentemente sabíamos que este año iba a ser complicado que avanzaran hasta finales de conferencia. Aún así, yo les puse en mi bracket. Pero bueno, yo creo que han hecho lo que tenían que hacer en su casa. Y ahora yo creo que tienen que salir con la misma intensidad, les dé lo que les dé. Porque físicamente son superiores. Hemos visto a Amen Thompson, que es el jugador más agraciado físicamente que yo haya visto probablemente en mi vida, junto con LeBron James y pocos más. Y evidentemente, pues veremos el sábado, no, el viernes, veremos la noche del viernes si se forma un séptimo partido, que a mí personalmente me encantaría, porque como he dicho antes, me gustaría ver una serie de Minnesota contra Houston.
Uh-huh. Iker, ¿tú cómo lo has visto?
A ver, el partido no ha tenido más historia más allá de, bueno, el inicio del segundo cuarto, donde pues bueno, había todavía mucho tiempo por delante y los Warriors, digamos, con sobre todo con el tema de la amenaza de Stephen Curry, que en cualquier momento te puede meter 9 puntos así en un flashazo, pues se te puede volver a enganchar. Pues que en el primer cuarto han encajado 40 puntos. Houston ha estado súper cómodo. Para mí, Houston hoy, de quitarte el sombrero, o sea, con la eliminatoria 3-1 contra un señor equipo, al final no es lo mismo ir 3-1 perdiendo contra un equipo random o contra un equipo que tiene a Stephen Curry, que ha demostrado ser mejor en los primeros partidos y tal, y que puedes ya dar la eliminatoria por perdida, ¿no? Pues sí, o sea, no han tenido respuesta. Para mí los Warriors se han dejado llevar bastante por el tema de, bueno, pues nada, hoy no es el día, ya lo cerraremos en casa y tal, pero coincido con lo que comentáis. Creo que es abrir una ventana de oportunidad de un riesgo tremendo en condiciones donde evidentemente tú tienes ventaja, pero los Rockets se van a sentir muy cómodos, que es como underdogs, a serie larga. Estamos viendo que estamos viendo la diferencia física que hay. O sea, hay jugadores en los Warriors que se les ve que pues, les cuesta mucho más entrar en partido y les cuesta mucho más temas físicos. O Jimmy Butler ha estado desaparecido. Curry también, al parecer Curry tiene
la muñeca.
Tiene algo en el dedo gordo de la mano tiradora, en la mano derecha, lo tiene inflamado. Yo le he visto una foto ahora en Twitter, bueno, en rueda de prensa he visto que estaba comentando que tenía hielo y tal, pero esto, pues bueno, es que puede ser un problema gordo. Y el partido no ha tenido mucha más historia realmente, salvo que, o sea, yo pocas veces he visto una bandera blanca de un equipo en playoff tan pronto. O sea, a falta de 6 minutos del tercer cuarto, ha salido ya Kevin Knox, Cam Spencer, etcétera, etcétera, etcétera. Que
bueno, ibas este casi de 25-30. Este año has visto una peor, ¿eh?
Sí, bueno, la de Oklahoma.
No, la de la Heat Culture.
Ah, sí, bueno, no me vi el partido. No,
tío, no hace falta, ¿eh? No hace falta.
Pero para mí, Iker, ha dado el partido por perdido demasiado pronto. Yo entiendo que es también con el tema físico para dar mucho más descanso real a sus jugadores y tal, pero con los suplentes, evidentemente ya Houston con los brazos bajos y tal, se han llegado a poner a 10 puntos, a 11 puntos, a casi a falta de 5 minutos, por así decir. Y bueno, luego ahí ya se ha desvirtuado todo por completo, y luego veis el cuadro estadístico, pues bueno, los Warriors han dominado debajo de los tableros, casi 20 rebotes ofensivos, está todo totalmente, digamos, coartado por la locura esa que ha sido un poco random de los últimos minutos, con el key este pillándose 7 rebotes ofensivos seguidos y cosas así, pues bueno, no se pueden sacar muchas conclusiones del cuadro estadístico, porque ya digo, o sea, una bandera blanca, falta de 6 minutos del tercer cuarto, Houston después ha ido dejando y tal, pero sí, Houston hace el not today, no va a ser hoy el día que caigan, y tienen una segunda oportunidad en San Francisco para intentar al menos cerrar la serie en casa. Para mí sigue siendo favorito los Warriors. Yo creo que a lo largo de estos 5 partidos, para mí los Warriors ha sido mejor equipo en términos generales, pero creo que darle esta ventana de oportunidad puede ser un peligro, porque es que las series largas a los Warriors no le van a ir bien. Se está viendo que hay jugadores, entre que de repente hay gente que se va cayendo por baja. Hoy Kuminga, por cierto, ha sido baja por enfermedad. Lo mismo que fue con Pociński el segundo partido, hoy Kuminga baja por enfermedad.
Tampoco iba a jugar.
Sí.
Bueno, es verdad que ha vuelto Jimmy Butler, no iba a tener tampoco
minutos de...
Pero bueno,
nada, igual los minutos de Kevin Knox, los de Kevin Knox eran para Kuminga.
Sí. Y nada, poco más. Mención especial a Kevin Knox, que sigue siendo la misma estafa que fue al salir de los Knicks.
La misma estafa que John Ball puso como,
rookie
del año. Sí, sí.
¿Por qué? Porque lo puso a Ben Simmons. Eso es lo que no te dicen.
Ahora apoyará, Sergio, tú tienes esta teoría, John Ball a Indiana Pacers. Ya, ¿no?
Porque lo ha dicho Ben Simmons. Yo cuando ayer estoy...
Hugo, yo si fuera tú estaría cagado. Estaría cagado.
Claro, claro. Es que ya ha hundido a 5 equipos, he enviado una línea
que para Domingo,
ha hundido a 5 equipos, claro. Con Indiana serían 6.
Yo cuando dijo voy con Lakers, dije... Que no diga, por favor, que va con Knicks, aunque tampoco va a tener mucha relevancia.
No, lo dijo 10-1 o 10-0, recuérdalo, hoy que era al principio de temporada, 10-0 y anillo. Ya es el primero que hundía a los Knicks. Luego los Lakers.
Edu, cuando diga que va con Oklahoma en la final de la NBA contra Boston, ten miedo, ¿eh?
Estamos yo creo que es, de verdad, lo de John Boy, yo creo que es un plan de verdad para que gane Darwin, tío. Porque con Celtics nunca va, curiosamente.
Pues porque no le caen bien. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de los dos últimos premios individuales que se han dado. En este yo creo que no nos vamos a detener mucho, porque yo creo que más o menos estaba cantado, y por mucho que haya que esperar y que Sergio y yo lo hayamos debatido muchas veces, el nivel de este año ha sido, yo creo que bajo. Stephen Castle ha ganado el rookie del año, el jugador de los San Antonio Spurs. En segunda posición ha quedado Zachary Richardson de los Atlanta Hawks, luego Jalen Wells de los Memphis Grizzlies. Cuarta posición para Alex Sarr, quinta posición para Zach Edey, sexta posición para Kelly Elwer, que a mí, sinceramente, quizás los jugadores que más me gustan son Kelly Elwer en Miami y Jalen Wells en Memphis. ¿Qué os parece este premio? ¿Merecido, inmerecido? Yo lo estuve ayer hablando con Sergio. Yo, si fuera San Antonio...
Lo traspasaba ya, porque ya tiene... Ahora sí que está en Max Price, Stephen Castle es donde más vas a sacar por él.
Es que no tengan tiro...
El jugador es bueno, es decente, yo creo que va a hacer carrera en NBA, pero ya está, no me parece... creo que es de los rookies del año más flojos, desde Malcolm Brogdon o incluso más, ¿no? Todavía. Para mí, yo creo que, lo he comentado muchas veces y lo vuelvo a decir, viendo que la clase es floja y que ningún rookie ha destacado más, pues por ejemplo, el año pasado con Wemby, hace 2 años con Banquero, que estaban en equipos malos pero que destacaban, al ver que no destacaba uno por encima del otro, se hubiera dado al rookie que ha competido en contexto más competitivo posible, que ha sido Jalen Wells, que desde el minuto 1 se hizo titular en un equipo que ha sido de playoff y que no ha sido playoff de estos... Ahí que lo ha rascado, que al final sí ha sido así, pero que Memphis ha estado top 3, top 4 de la liga 3/4 partes de la temporada. Castle es buen jugador, lo puede llevárselo perfectamente, creo que estadísticamente es el que ha dominado, pero no hay tanta diferencia con los otros candidatos, así que no mucho que decir. Pues sí, se lo puedes dar a Castle, pero es que para mí, viendo que hay tanta igualdad para mal en este premio, se hubiera dado al que ha rendido en un entorno competitivo, como
Por cierto, Stephon Castle casi 15 puntos, 14,7 por partido, 3,7 rebotes, 4,1 asistencias, 0,9 robos, 0,3 tapones, 28,5% en tiros de 3, lanzando 4,1 triples por partido, eficacia de tiro del 47,6%. Edu, ¿tú se lo hubieras dado a Stephon Castle o te la pela como intuyo que me vas a decir?
Sí, la verdad es que me pela una barbaridad. La verdad, ay no, qué bueno, pues es que no todavía era... No venía, no había ningún talento generacional a la vista. Yo creo que a principio de temporada dije que era Alex Sarr, bueno, pero sin más, un poco al menos malo, por así decirlo. Y de hecho, bueno, hay comentario de Gallo, Rhys Hatcher, el segundo menos malo. A mí, Sarr y Rhys Hatcher me
parece. Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado.
Un jugador bastante sólido, evidentemente, claro, es que vas con la presión de ser el número uno del draft y que tienes que hacer más, pero a mí, dentro de que no he visto tampoco a Data, pero me parece un jugador que va a hacer muy buena
tiene carrera. Tiene molde, como diríamos.
Claro, porque tiene molde para ser un 3&D muy, muy productivo, puede botar el balón. Pues evidentemente, claro, el número uno del draft, viendo lo que tenemos, Cade, Anthony Edwards, Wembanyama, Vaquero, todo el tipo de jugadores, claro, evidentemente vienes con un... Claro, vienes con unas expectativas altísimas, pero me parece un jugador sólido.
Iker.
Sí, yo también. Para mí la duda ha estado con Wells, que estaba siendo titular en un equipo que hasta la debacle del entrenador y tal, estaba top 3 en el oeste, siendo una pieza determinante en el quinteto. Tampoco una locura, porque bueno, ya hemos visto un poco esta camada que viene un poco venida menos, pero para mí sí ha sido el mejor, incluso después del traspaso de Fox, al menos cuando yo miré, 3 semanas después aproximadamente, que lo estoy hablando con Oscar, había mejor, saliendo desde el banquillo, había mejorado su rendimiento en todas las facetas estadísticas.
Gente que decía que no, ¿eh?
Sí, que no, que le había perjudicado el tema de el traspaso de Fox porque era suplente y tal. Pues bueno, siendo suplente, estaba jugando lo mismo o más y estaba poniendo mejores números en todas las facetas estadísticas. Así que para mí sí, totalmente merecido. Y bueno, esto es un aliciente extra para que San Antonio explore el trade, sin ninguna duda.
Sí, sí. Yo creo que es el momento que más valor va a tener este jugador a corto plazo y San Antonio tiene todavía que hacer algún movimiento más para que el equipo sea competitivo. O sea que yo lo otro pensaría, es que tienes a Darren Fox. O sea, es que no te hace falta tener un base que no tire a su lado. Es que va a sonar duro, pero igual te viene mejor como veterano tener a Chris Paul, o sea, en este equipo, que a Stephon Castle, pero bueno. Vamos con el otro premio, que es el de, este tiene un poquito más de miga. Dyson Daniels gana el premio el jugador más mejorado del año. Recordar que los 3 finalistas eran, como digo, Dyson Daniels de los Atlanta Hawks, en segunda posición ha quedado Ivica Zubac de los Angeles Clippers. Me gusta mucho que haya estado Ivica Zubac aquí. Y en tercera posición, Kate Cunningham, ¿no? Yo vuelvo a lo mismo. Es como yo entiendo el premio. Yo prefiero que se lo lleve Dyson Daniels porque me parece que es un jugador más desconocido, un jugador que ha dado un salto mucho más evidente, porque yo concibo este premio como que lo tiene que ganar o tiene que estar arriba de la clasificación un jugador que no haya sido ya una estrella. Kate Cunningham fue un número uno, un jugador que es número uno, exceptuando algunas excepciones como por ejemplo este año lo de Rich Asher, por ejemplo, y además que viene con tanto hype, ya es una estrella de la liga, ya venía a hacer 20 puntos por partido, 20 y tantos puntos por partido, un jugador que le había tenía mucha calidad, y vuelvo a decir lo mismo, no lo debería haber ganado en su día ya Morán, Luka Doncic fue un año segundo, yo concibo más que es un premio pues a este tipo de jugadores que son un poquito más desconocidos para el público medio de la NBA que no ve tantos partidos y que tienen un salto cualitativo bastante, bastante importante. Y pues yo creo que Dyson Daniels me parece un ganador más que digno, al igual que si lo hubiera ganado, por ejemplo, Christian Braun, que también ha pasado de 7 a 15 puntos por partido, o que si lo hubiera ganado, por ejemplo, Ivica Zubac. Al final Dyson Daniels ha pasado de 5,8 puntos a 14,1, de 1,4 robos a 3 robos por partido, y ha mejorado su tiro de 3 de un 31% a un 34%, pero lanzando 1,1 triples más por partido. Entonces, pues me parece que también tiene más rebotes, 2 rebotes más por partido, de 3,9 a 5,9, más asistencias de 2,7 a 4,4. Me parece que es un salto lo suficientemente importante y teniendo un muy buen rol dentro de su equipo. Sergio.
A ver, estadísticamente sí se puede, es merecido que se lo lleve Daniels. Para mí lo que significa el premio que es convertir de un jugador random en una estrella, creo que eso no va para Daniels. Sí que es verdad que creo que no ha habido un jugador que haya tenido una transformación así de grande, ¿no? Pues yo siempre pongo ejemplo de 2018 que se llevó la Dipo, por ejemplo. Yo es que, aunque me vais a matar, yo se hubiera dado a Cade Cunningham porque, aunque los que seguimos NBA sabíamos que ese tío era una estrella ya, muchos lo han descubierto esta temporada. Y creo que Detroit merecía tener un premio. No creo que le den el entrenador del año a JB, a Bickerstaff. Entonces, por esa regla de tres de que mucha gente lo ha descubierto esta temporada a Cade Cunningham, que suele ser un premio más de cada galería que merecimiento total, porque si es merecimiento total, Daniels, Austin Reeves, Christian Browns, antes que Cade Cunningham, creo que de cada galería se hubiera dado a Cade.
Uh-huh. Edu.
Sí, no, yo también estoy contento con que el premio no se siga...
Bueno, Iker se ha pirado, que me ha dicho ahora que creo que tiene entrenamiento, no le ha dicho ni adiós, podría haber dicho adiós, me tengo que pirar. Saludos, Iker, te seguimos escuchando.
Iker hablando de su libro, y se va.
Se ha caído a la cueva. Pues eso, que me parece bien que lo haya ganado Daniel, sí, sobre todo que haya sido de manera tan clara, pensé que iba a estar, o al menos mucho más peleado, mucho más cerca de ganarlo que ir. Pero después de, yo creo que lo de Morant, quiero pensar que sentó precedente también por la crítica de la gente, de que un número uno, un número dos del draft, que ya el año anterior a ganar ya te ha hecho una temporada muy buena, es evidentemente, es que ya sabes que va a ser un jugadorazo. Es como si el año que viene, yo qué sé, Wembanyama de repente empieza a promedio 31 puntos por partido y ya juega todo el año y opta a premios, no, y tal.
Pues mira, el favorito para este premio en octubre, cuando empezaba la NBA, recordando, ¿eh?
Sí, sí. No, yo le puse.
Yo también. Sí. Quiero mencionar a Ivica Zubac, que me parece que también ha hecho un gran año de mejora. Ha pasado de 11,7 a 16,8 puntos, 1,4 asistencias a 2,7, de 9,2 a 12,6 rebotes. Tapones está igual, pierde 0,1, pero bueno, está más o menos igual. Y en eficacia de tiro baja un poquito, pero es que tira más de cuatro tiros más por partido. Creo que ha hecho un muy buen año. Y los Clippers también, a nivel colectivo, también. O sea que se lo podía haber merecido, sí, también.
Perfectamente. A mí me hubiera gustado más que se hubiera llevado Zubac. Porque para mí ha sido más importante en Clippers Zubac que en Atlanta Daniels, y Clippers ha sido mejor equipo que Atlanta. Que por cierto, a ver, esto es un poco coña, que no sé, pero es que me he acordado una cosa que dije en el grupo. Joder, ¿cómo hubiera cambiado este programa si no hubiera traspasado Pelinka Zubac por Muscala, no?
Sí, hostia, es verdad. Tampoco era Zubac lo que...
No, eso te iba a decir, que es que me acuerdo que lo dije el otro día en el grupo. A ver, es un traspaso que se hizo hace 6 años. Horrible. Esto puede cambiar mucho en un año a otro.
Sí, destacar también a Christian Brown, que Edu también la ha visto mucho más que nosotros, pero ha pasado de 7,3 a 15,4 puntos, de 1,6 a 2,6 asistencias, de 3,7 a 5,2 rebotes, y en porcentaje de tiro de 3 ha mejorado tirando un poquito más. Ha pasado del 38,4 al 39,7 en porcentaje de tiro de 3, lanzando en vez de 2,8 triples por partido. O sea que yo creo que ha hecho un buen año, ¿no, Edu?
Sí, la verdad que sí. La verdad que ha suplido en varios sentidos la baja de Caldwell Pope, en otros no, pero ya ahora, de hecho, también está haciendo unos playoffs bastante, bastante decentes, sobre todo echándole muchas narices, mucha sangre, que es algo que falta en Denver, aunque esté tirando fatal el hombre, pero está haciendo unos playoffs muy, muy sumidos, sobre todo a nivel de esfuerzo, que es lo que más falta en Denver, y es buena noticia, y es de los pocos que salvaría yo del equipo de Denver.
Pues bueno, chicos, vamos a acabar por aquí esta segunda parte del podcast, que oye, es que había que comentar, se nos ha ido mucho tiempo y por eso hemos tenido que hacer dos partes, pero es que lo de Lakers tiene muchas implicaciones y seguramente en los próximos programas volvemos a tocar el tema. En verano va a haber un montón de rumorología, lo estuve ayer hablando con Sergio, va a haber un montón, ¿sí?, un montón de grandes movimientos, yo creo, este verano. Posible salida de Giannis, posible salida de Austin Reeves, posible salida de Kevin Durant. Veremos Yo creo que lo de Denver se ha apaciguado un poco, pero si hubieran caído ahora de forma estrepitosa también en primera ronda, hubiera habido también mucha rumorología, más la gente a liebre. O sea, va a haber mucho contenido de cara a cuando acaben los playoffs o cuando haya menos partidos en playoffs. Entonces, pues bueno, ya había que hacer este tipo de contenido. Espero que os haya gustado. Oye, yo por lo menos he hecho lo que me ha salido del corazón viendo el partido, siendo un equipo que me afecta mucho a nivel emocional. Y nada, mañana estaremos en directo haciendo la masivneta a las 2:30 de la tarde. Hay dos partidos esta noche, además muy tops. Knicks Pistons y Denver Clippers. Así que yo voy a decir una cosa. Ojalá haya estos partidos en todas las series que quedan, que se alarguen y que haya sufrimiento, que haya emoción, que haya más narrativas y que haya más partidos. Así que gracias a toda la gente que ha estado por aquí en directo, a Gallo, a Julián, que nos ha regalado una que se ha suscrito. Gracias a Rancatrón, que ha regalado dos suscripciones. Gracias también a Fran Heyfield, Chente, Robertillo, Wolfstein, José Lejáquez y a toda la gente que haya estado por aquí en directo, que hemos tenido una media muy buena. Yo creo que unas 50 personas en directo en todo momento. Gracias a todos los que lo escucháis en diferido en Twitch, a los que lo escucháis en podcast, en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube, en Twitter, en cualquiera que sea la plataforma donde consumáis Massive Ball. Y nada, gracias Sergio, saludos, algo que quieras.
Saludos, antes de nada decirle a Edu Crestas, ¿Giannis y Jokic sí o no?
¿Qué?
¿No? ¿Juntos? ¿Sí o no?
Ah, sí, siempre.
Vale. Es que hablamos gracias. Ayer, Oscar y yo, por eso lo decía.
Gracias Edu, saludos.
Un saludo y recordad, seguido desde Lakers y Nine, siempre confiamos.
Saludos y nos vemos mañana a las 2:30 en la Masivneta. Gracias a todos por estar un día más aquí en Massive Ball. Chao, chicos, cuidaros mucho.
John Ball, da la puta cara.
República Dominicana en la casa. ¿Qué lo que?
Pepinazo nuclear. ¡Pum! Gryffindor fuera.
Julián, da la puta cara.
Y a esto de la masigneta que dicen que había que haberla aguantado porque el récord es bueno. O sea, Doc Rivers es peor que Gryffindor, ¿en serio? ¿No vas a decir?
Guillo, el cateto, la hipotenusa y el teorema de Gauss y mi puta calavera, Guillo.
¡Anda al diablo!